Bienvenidos al capítulo 29 de la quinta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bustuer y como siempre me acompañan Axel Andrés.
Hola, ¿qué tal?
Roger Almazán.
Muy buenas.
Y Ignasi Eras.
Hola a todos.
Antes de empezar, como siempre, recordaros varios temas. En primer lugar, tenéis a vuestra disposición nuestro facebook.com/FootballSpeech. Hoy he colgado una encuesta porque resulta que han salido los finalistas al Hall of Fame de este año, más que nada para ver. Y cuando me he ido, cuando he venido para acá, ganaba con bastante mayoría, creo, Jerome Bettis.
Normal.
¿Y yo no estaba?
¿Tú te refieres a tu alter ego?
Sí, sí, sí.
No, son los finalistas este año, quizá del año que viene.
Explicad que...
Sí, es que se ha vuelto a poner la careta aquí el niño. Más cosas.
¿Eso te pasa por tenerla aquí colgada?
La quemaré. Más cosas.
Hay tentación de ponérsela, ya está.
Más cosas. Recordad, como siempre, que tenemos un correo electrónico a cada uno, que para si nos queréis mandar cosas para nuestros programas individuales, que ya dijimos hace un par de semanas que durante el off-season van a seguir. Lo digo porque otros años nos cogíamos, entre comillas, vacaciones. Este año no. Este año aquí, al pie del cañón, como unos campeones. Axel@, Roger@, Ignasi@ o Willy@ footballspeech.com. También recordaros que, como ya dijimos también hace un par de semanas, hemos montado una fiestuki. No, ¿cómo era al final? ¿Evento, eh?
Evento.
Un evento para ver la Super Bowl. En estos momentos tenemos la mitad, más o menos, de las plazas que teníamos disponibles. Si hay gente que quiere venir o quiere preguntar, que me mande un correo y le daremos los detalles. Y hay que hacer también un pago anticipado y ya lo contamos todo en el email. Lo dicho, si alguien quiere información o lo que sea, o preguntarnos acerca del tema, pues que me mande un correo. Y aparte de eso, en principio, si no pasa nada, este sábado vuelve el programa de Ignasi.
Sí.
Bueno.
¿Es cierto?
Bueno.
Sí.
Bueno.
De momento estamos en un programa anual, ¿no? Porque hizo uno en 2012.
Sí.
Y en teoría hará uno, claro, en 2013.
Exacto.
Que está por ver.
¿Crees que estás preparado para ya darlo todo este año?
Yo creo que sí.
¿Sí, Bob Sanders? ¿Estás seguro?
Esperemos.
Haremos una previa de la Super Bowl, ¿no? Así, con sí, cariño, desde tu punto de vista más...
Sí, lo que sea, lo que nos salga.
Vintage.
Exacto.
no me dejo...
Canteo.
Eso es. Creo que no me dejo nada. ¿Empezamos? Bueno.
No hay otra cosa que hacer, ¿no?
Sí, qué remedio. Da miedo esta canción, da mucho miedo. Tengo que quitarla de la playlist, es lo que hay, pero como están todas, Classic Battle. A ver, este fin de semana, como ya sabéis, se disputaron las finales de conferencia. La primera tuvo lugar, la que tuvo lugar en primer lugar, me refiero, valga la redundancia, porque ambas se jugaron el domingo, fue la que enfrentó a los San Francisco 49ers contra los Atlanta Falcons. El resultado es de 28-24 para los Niners. El máximo pasador fue Kaepernick, 16 de 21, 233 yardas y un touchdown. El máximo corredor, Frank Gore, 21 para 90 yardas y 2 touchdowns. Y el máximo receptor, Vernon Davis, 5 para 106 yardas y un touchdown. En Atlanta, Matt Ryan, 30 de 42, 396 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. El máximo corredor, Jacquizz Rodgers, 10 para 32 y el máximo receptor, Julio Jones, 11 para 182 yardas y 2 touchdowns. ¿Quién quiere empezar? ¿No es uno, no es tu quintagésimo equipo alguno de los dos, por un casual?
No, son, ¿no?, mis dos más odiados posiblemente.
Ah, coño, pues ¿quieres empezar? Venga, tú.
Empieza. Sí.
Dale.
Sí.
Bueno, ¿qué puedo decir? Pues que los Falcons se demostraron un equipo blandete, ya que habiendo empezado 17-0 el primer cuarto, diría yo, ¿eh?
Sí, 17-0
el primer cuarto. Pues no poder mantener la ventaja.
10-0.
Pero 17 estuvieron.
Llegaron a ir a 17-0.
Sí,
estuvieron 17.
Y bueno, pues esto, no poder mantener esta ventaja en una final de conferencia.
Si no puedes mantener esta ventaja en una final de conferencia, es que no mereces, es que ganar, no mereces, una final. Sí, punto, ya
además,
está, es que no hay más.
Además de que ellos de por sí, yo creo que son un equipo, eso, no demasiado duro, pues encontraron unos Niners que parecen salidos de la FC Norte, que bueno, realmente les da un poco igual que se te pongan por delante y tal, ellos van ahí a lo suyo, sobre todo defensivamente ajustaron después del baño que les dieron. Y en ataque yo creo que fue... Bueno, la verdad es que Aldon Smith tampoco, por ejemplo, ni apareció. La línea tampoco estuvo demasiado...
Yo no creo, otra vez, no creo que sea mérito de la defensa de San Francisco que ajusta, sino de que Atlanta viene y va y aparece y desaparece y mira... Le ha tocado así.
Lo que está claro es que hasta... Bueno, cuando les estaban dando el baño, yo no veía aparecer a nadie de la defensa de los Niners, eso era un solar, o sea, ni Aldon Smith, que no apareció casi en todo el partido.
¿Y luego?
Luego, por lo menos, Willis y Bowman se entonaron un poco más. Pero...
A mí la sensación que me da desde el inicio del partido es que Willis y Bowman, precisamente, son los dos únicos que están. Y el resto parece que no estén, que no hayan ido a jugar.
Bueno, sí.
Pero... Lo que pasa es que es cierto que luego quizá ajustan algunas cosas, pero me sigue pareciendo que tienen el mismo protagonismo que al principio del partido.
Luego también hay que decir que los Falcons... se equivocaron, erraron el camino de buscar al lado izquierdo, que era donde estaba Golson generalmente, y el cornerback ahora no recuerdo, y empezaron a buscar más a Rogers, a Carlos Rogers, que bueno, que estuvo bastante bien. Y aparte,
pero aún así los dos receptores pasan de 100 yardas,
sí,
o
sí.
Sea que vayan a buscar a quien vayan a buscar.
Pero al principio casi
yo creo que los Falcons demostraron que se puede ser superior físicamente a una defensa agresiva como la de los Niners, con unos cornerbacks que en principio, oh, es que el juego de pase lo dominante. Bueno, es bastante discutible, ¿eh?
¿Y qué más? A ver, también los Falcons, un poco de infrauso del juego de carrera también.
No, ¿qué me dices?
También creo que fue un error. Y por parte de los Niners, pues todo lo contrario. A partir de que empezó a aparecer Gore, que creo que fue el momento clave del partido, fue cuando Gore le echa una bronca en la banda a Harbaugh y le dice, oye, ¿por qué estáis pasando de mí tan soberanamente? Que
déjate no, mamonadas que, y dame el balón,
que
nene.
No nos duran los dive en ataque ni 30 segundos. Pues a partir de ahí fue el momento clave. Empezaron a correr, empezó a salirles mejor la play action. Kaepernick tenía más tiempo para lanzar.
Y el ataque era mucho más fluido.
Y
te digo,
es que yo os iba a comentar, para mí la gran diferencia en el partido, además recuerdo que lo tuiteé y que lo estuvimos hablando, aunque nos criticaron con Mariano Tobar, fue el ajuste que hicieron de ataque los Niners. O sea, para mí el gran cambio en el partido, el vuelco en el partido, fue los Niners.
Sí, es que la bronca, cambiaron, si la bronca hicieron, esa no se da...
Hicieron dos cambios en la línea de ataque, se olvidaron de la red option durante prácticamente todo el segundo cuarto.
Sí.
¿Vale? Y empezaron a correr norte-sur, que era la gran debilidad. O sea, empezaron a ganar yardas y a mantener el ataque en el campo gracias a que empezaron a bloquear, o sea, a poner una línea de ataque mucho que es mucho más física que la línea de defensa de Atlanta. Se los empezaron a comer en línea recta. Gore empezó a entrar en juego y se mantuvieron en el campo.
De hecho,
porque
hay uno,
hasta entonces es que no habían conseguido mantenerse en el campo.
Hay uno de los touchdowns por tierra de San Francisco que se ve en la repetición, además lo dijeron en la retransmisión, que cambian un tight end por un guardia extra. Porque durante ese drive lo hicieron un par de veces. El paquete creo que
sí,
ellos
el
llaman
Jumbo.
Jumbo, sí. Jumbo. Sí. 2.500, me parece que lo posté. 2.575 libras, me parece.
2.475.
Hombre,
sí.
2.500 a repartir entre cuántos. Porque si son 300 por cabeza, son 8 jugadores, ¿eh?
No, lo pusieron.
No, lo pusieron
lo pusieron 2.475 yardas. Ahí.
¿Qué ves?
Libras,
sí.
Bueno,
sí.
Pues ahí, de ahí el nombre de paquete Jumbo.
Claro, y a partir de ahí les empezó a funcionar. Es que lo que pasa es que ese rótulo lo pusieron en la segunda mitad. Pero bueno, ya antes habían usado eso. O sea, se olvidaron de la read option porque Atlanta hizo lo mismo que había hecho contra Seahawks y en el principio del partido, partir con un frente de 3-4. Además, no formar en el... O sea, se esperaban a que estuviera colocado Kaepernick y entonces ellos todavía seguían apelotonados los defensas para no enseñarles si harían 3-4-4-3. Le fueron cambiando. Abraham jugó, para mí, que no estaba bien porque empezó muy bien.
No estaba bien.
Empezó muy bien, pero luego la segunda parte sí que desapareció bastante. Pero también porque es que en el momento en el que San Francisco se olvidó de correr por fuera, de ir por fuera sin Frank Gore, y que Kaepernick se dedicara a hacer de quarterback y Gore se dedicara a hacer de running back, y ya te digo, pusieron la línea a lo bestia y empezaron a correr en línea recta.
Yo es que pienso,
y así se mantuvieron en el campo,
que parte del éxito de los Niners en la segunda parte especialmente está hecho desde el partido de los Packers. Es decir, la superioridad que manifiesta Kaepernick contra la defensa de los Packers hace que Atlanta esté tan centrada en las carreras de Kaepernick que cada vez que Kaepernick intenta correr pero al final le da la bola a Frank Gore o a la Michael James,
se los crujieron.
Es que no hay nadie ni remotamente cerca del balón.
Porque si te
pero
fijas,
si te
eso,
fijas,
o sea,
congelas la imagen y hay tres jugadores pendientes de Kaepernick y ninguno pendiente del running back.
Y parados. Y además parados, sí, en los parados, exteriores. Parados. O sea, afincados a los exteriores para que Kaepernick no gane el exterior.
Bueno,
no,
al menos eso lo hicieron bien. No intentaron entrar demasiado al blitz. Sí que hubo algún blitz que la verdad es que fue relativamente efectivo. Uh-huh. Pero la mayoría de veces era una contain, era una especie de pocket invertido, si se permite la expresión, para contener a Kaepernick. Pero claro, es que si todo el mundo está mirando a quien no tiene la bola, pues poco vas a hacer.
Entonces ya en la segunda parte, si os fijasteis, entonces sí, siguieron con la línea pesada y siguieron con tal, siguieron corriendo con Frank Gore, pero a partir de ahí ya empezaron a usar read option. De hecho, creo que es el último touchdown.
Usan read option dándoselas siempre a Frank Gore.
Sí.
Es decir, nunca sale Kaepernick corriendo.
Porque la defensa de Atlanta lo hizo muy bien.
Pero entonces sigue generando la atención.
Claro,
lo cual, y a mí me da la sensación de que este partido se gana tanto esta semana como la semana pasada.
Las anteriores, sí, sí. A mí también, perfectamente. Y luego, un tema que para mí también fue clave en todo el partido, fue para mí un problema que tuvieron las dos defensas. O sea, ninguna de las dos defensas, al dedicarse mucho al tema del contain y el, o sea, que el front seven estaba prácticamente todo dedicado a ir contra la carrera, cosa que en el caso de San Francisco sobre todo me parece muy lógica. O sea, yo creo que San Francisco lo que sí hizo fue anular el juego de carrera típico y machacón de Atlanta.
Bueno, es que además se lesionó Michael Turner.
Sí, pero igualmente se dedicaron a eso y entonces eso les provocó que tenían una debilidad, que es que a Tony González, aunque lo mismo pasó con Fred Davis, quedaban en hombre contra hombre contra alguno de los safeties normalmente, con lo cual físicamente son mucho más potentes y de hecho hicieron recepciones.
De hecho, Vernon Davis ha hecho más yardas en este partido que desde que Kaepernick entró como titular. ¿Qué dices? Señor. Algo tienes que haber hecho.
Pero que también tiene mucho mérito haber ajustado eso.
Es una vía que también está abierta desde el partido de los Seahawks, que también Zach Miller contra Atlanta también se hinchó y fue, vamos, el hombre más destacado en ataque.
Claro, es el problema de esto, de dedicar a los siete tíos, solo dedicarles a que te vigilen tanto los exteriores como los interiores para parar la carrera. Pero hicieron bien porque dejaron el partido en manos de Matt Ryan y ahora, al final Matt Ryan cayó.
Ahora que... Un segundo solo. Ahora que Ignasi decía el tema de la contain, hay mucha gente que durante la temporada de los podcasts nos habla de que hay conceptos tácticos o técnicos que no conocen, y hay un par de podcasts, de emails que mandaron esta semana de gente que va a venir al, ¿cómo lo hemos llamado? Evento.
De la Super Bowl.
Y ya dijimos la semana pasada que vamos a traer una pizarra. Lo digo porque hay muchas cosas que hay un
pero
par de
pero yo
personas,
quiero la pizarra para dibujar, no me toques los cojones.
Bueno, pues te dejaremos un trocito para dibujar tetas
No quiero un trocito, yo no me conformo con un trocito.
El evento lo presidirá un pene de cubos para que entiendan que es el pene de cubos que vemos aquí cada semana.
La cuestión es que hay un par de personas que ya me decían que si podrás aprovechar para contar ese tipo de cosas, si no te importa.
Antes del partido, bueno, antes.
Le van a dar la Super Bowl al pobre.
No.
¿No tienes un podcast para lo del podcast?
Hombre, pero es complicado. Es más complicado hablarlo que verlo dibujado.
Evidentemente.
Pero tiene una hora y media para enrollarse.
A ver, evidentemente, el evento justamente lo bueno que es que así nos conoceremos más gente, ¿no? Y hablaremos de fútbol, se trata de hablar de fútbol.
Aparte
beberemos cerveza, supongo, ¿no?
Yo voy a beber cerveza.
Tú te emborrachas antes de la Super Bowl.
Yo soy conocido por relacionarme poco más allá de mi vaso de cerveza.
Recuerdo
cierta
Super Bowl
que los Twitter
tres horas antes ya iba
borracho.
Cocido. En fin.
Es lo que tiene. Que no era la misma Super Bowl que la de las cortinas. Que eran dos distintas.
Exacto.
¿Eran dos distintas?
Sí.
Yo creo que era la misma.
No, creo que eran distintas.
A mí se me mezclan
distintas.
Se me mezclan todas.
La de que iba cocido era la de los Saints, que con la emoción, tres horas antes, te mandaba SMS que ya no se entendían.
Que no se entendían nada.
Bueno, a ver, que me liáis.
Está como la receta del pollo aquella con whisky.
Que me liáis.
¿Vas a llevar la petaca?
El tema es que, como empezamos a eso de las 9:30 hasta las 12, que es el partido, habrá tiempo, ¿eh? Si hay gente que quiere que le contemos algún tipo de concepto técnico o táctico, pues que aproveche.
Pero que mayoritariamente
ven. Punta del nabo, tengo un confite.
¿Qué viene Arguiñano ahora?
No lo sé. Era un efecto random.
Vale.
Pero a partir de ahí, bueno, que lo importante es que venga para ver la Super Bowl y pasárnoslo bien y beber cerveza y tal. Pero bueno, sí, no, claro, ya hablaremos de cosas.
¿Y los que no vemos cerveza, qué pasa?
En cualquier caso, pues bebes Coca-Cola Light.
O vas a casa.
Vas a casa, vale.
Sí, sí, sí. Vale. O te llamamos gay.
Bueno, en cualquier caso, tanto el partido de la semana pasada como este, sobre todo el primer y segundo cuarto, sirven para ver las ventajas o cómo se juega un contain para este tipo de quarterbacks que ahora se están poniendo tan de moda. Evidentemente el problema que tienes es que si, como es el caso en San Francisco, tienes un juego de carrera potente norte-sur, que lo tienen disponible, pues te crujen. Es así de sencillito el tema. Y luego, claro, a lo que comentaba.
Y más si tienes un personal ligero, como es el caso.
Claro, sí, sí. Es que...
A ver, más cosas. Antes hablaba Axel de los dos receptores de Atlanta, ambos pasaron de las 100 yardas, pero creo que uno de los protagonistas del partido es Julio Jones. Más que nada porque mucha gente también comentó en Twitter durante el partido el hecho de que en su día algunos criticaron lo que se dio para conseguirle y que después de este partido yo creo que los críticos...
Bueno. A ver, Julio Jones ha sido toda la vida esto. Ha sido un tío que en un partido determinado, bueno, toda la vida, los 4 o 5 años desde que empezó en Alabama hasta ahora, ha sido un tío que en un partido te puede cascar 200 yardas y 2 touchdowns, y luego al siguiente 2 recepciones para 30 yardas, y al siguiente 2 recepciones para 15 yardas, y al siguiente 50 recepciones para 375 yardas. Y mira, esta vez ha decidido aparecer, la verdad es que la han buscado muy bien, cada vez que había un pase alto, pues la verdad tenía superioridad, aunque sí, sea solo por altura, tenía superioridad sobre los cornerbacks. Me gusta mucho esta técnica que tiene Goldson, de que cada vez que salta alguien cerca suyo va a los tobillos para ver si se puede abrir la cabeza en la vuelta invertida.
Goldson está un poco polamaluzado, pero a mal.
A mal, sí, sí.
Eso te voy a decir, polamalu, normalmente esto no lo hace así.
Es decir, si tú...
Hace muchas cosas mal, pero esta no.
Cuando te dicen que como receptor nunca debes saltar, en este caso Julio Jones saltaba, porque además que salta más, los pases iban muy altos.
Bueno, es que yo creo que jugaron con esa ventaja.
Jugaron con eso, pero claro, un receptor no debe saltar porque un safety le puede planchar, le puede dar un buen golpe en las costillas, le puede dar un buen golpe en la espalda. Este no. Goldson lo que hace es ir a las piernas, a la parte baja entre rodilla y tobillo.
Yo lo llamo cortar, sí.
Sí, 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 sí.
Corta pero las piernas ningún, de manera que cae de cabeza.
Sin ningún tipo de miedo, ni de pudor, ni de vergüenza, tú, yo creo que...
Creo que durante la temporada lo comenté. Perfecto, yo tú. Es un tema que siempre, bueno, que siempre he pedido a mis jugadores que no hagan nunca, porque lo que puedes hacer es placar al receptor. Le puedes placar.
Calla, Carot.
Me refiero que se le puede placar y evitas que este tío se lleve un golpe en las vértebras o en la cabeza. Pero ya sabes que en la NFL está de moda lo de golpear en lugar de placar. Podría
podría golpear a cualquier altura.
Sí, podría golpear en los riñones.
Va al peor sitio.
Sí, sí, sí.
Pero heads up, ¿eh? Y campañas y mandangas.
Sí, ya.
Esto con lo del heads up no tiene tampoco mucho que ver.
Hombre, estamos hablando de la posibilidad de lesionarse en el juego si la técnica no es la adecuada. ¿Tú crees que la técnica de Goldstone es la adecuada?
Bueno,
es guarra.
Técnicamente sí, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que yo no la usaría porque es una técnica que va diametralmente opuesta a la seguridad del receptor.
Exacto. Yo lo que siempre comento a los defensive backs que he entrenado es que tú haces esto y dejas parapléjico a alguien y en este tipo de jugadas lo puedes dejar y yo creo que no te lo perdonas en tu puñetera vida. Y yo he jugado 6 años a este deporte. Me parece que conseguí estar 6 años. Entonces, tú puedes ser muy duro, muy agresivo. Yo siempre he pedido a mis defensas que sean muy agresivas y muy duras. Pero eso no significa hacer una cosa que es que el jugador está completamente indefenso. O sea, si cae de cabeza, se puede escalabrar.
Duro y agresivo no es sinónimo de sucio. Y eso no,
evidentemente.
Claro, todo el mundo.
Evidentemente.
Que parece ser que hoy en día hay mucha gente que no lo tiene claro. O sea, duro pues y agresivo golpe, no es sinónimo de sucio.
El golpe de Goldson no tiene nada ni de duro ni de agresivo.
No, por eso es sucio.
Ya está, eso te estoy diciendo.
Va a lo que va.
A ver, es aprovecharse de la indefensión y ahí es que para mí eso tendría que ser falta.
¿Por qué no tiran el pañuelo ahí?
Porque ahí sí que es atacar.
¿Qué oportunidad de defenderse no tiene ninguno Julio Jones? Porque a veces dice, es que tiene que poner los 2 pies y entonces mirar y entonces ya es un...
Pero,
es decir, Julio Jones cuando recibe el balón está en el aire. No ha puesto ni un pie y no tiene ningún tipo de capacidad de reacción.
Sé que es completamente legal lo que hace, O sea, es legal esto. Pero yo siempre, ya te digo, yo a mis jugadores les pido que no, que plaquen. Que con el plaquaje no hay peligro de... No hay ningún peligro de... O en teoría no debería haber peligro de lesionar al receptor.
Más cosas. Antes hablabais de los dos tight ends. Uno de ellos, obviamente, es más protagonista que el otro por el hecho de que ya antes del partido había dicho que había el 98% de posibilidades de que tras esta temporada se retirase. Hablo de Tony González, quien otra vez hizo un partidazo. Lleva toda la temporada rindiendo a un altísimo nivel.
Sí.
A mí me da pena el chico.
A mí también, francamente.
No.
A mí me da mucha pena también. Porque, de hecho, él, obviamente los periodistas le buscaron después del partido en el mismo vestuario. Él le dijo que no quiere que nadie sienta pena por él, que ha tenido una temporada, hay una carrera larga, una carrera exitosa, que está muy satisfecho, pero obviamente el poder haberse retirado con un anillo de campeón pues era un caramelo muy apetecible.
Nadie le obligó a fichar por Atlanta.
Bueno. Se podría haber quedado en Kansas, donde seguro que lo hubiera conseguido.
Yo creo que... bueno, vale.
Vaya par de mamones. En fin. No, hombre. A mí me sale muy mal, lo digo en serio, porque es un grandísimo jugador, es un tío muy profesional. Le tocó aguantar a Kansas City durante muchos años. El tipo yo creo que pudo rajar y no lo hizo durante muchas ocasiones.
Bueno, pero tenían un equipito bastante apañado.
Al principio,
el de Larry Johnson, sus inicios cuando quería correr.
Hasta que se acabó aquella línea ofensiva. No supieron reestructurar la plantilla a partir de la línea.
No sé, da pena, ¿no?
A mí no.
¿A ti no?
No,
¿no te cae
a mí
bien,
sí, a mí es un tío que me cae muy
bien.
Bien,
pero hay mucha gente que no ha ganado anillos. O sea,
ah, bueno, eso
así,
sí,
pues,
hombre, claro.
La verdad es que ya me da igual.
En sí, cualquier caso...
Qué tío más frío. Tío más borde eres, ¿no?
Soy un puto borde.
En cualquier caso, será un jugador, evidentemente, que ha tenido una carrera muy larga, ha batido varios récords en cuanto a tight ends y
todos.
A tight ends no, y de recepción directamente. Creo que es el segundo en recepciones tras Jerry Rice.
En recepciones.
Ah. Y a partir de aquí, a ver, yo pienso que es un jugador, además, que siempre ha demostrado, es lo que tú decías, ¿no? No solo lo que siempre se ha dicho, que es un muy trabajador, con una gran ética de trabajo, sino que yo creo que ha pasado por épocas muy malas, sobre todo en Kansas City y tal. El tío nunca dijo una palabra mala ni tal. Y la verdad es que se podía haber largado de Kansas City, yo creo, mucho antes. O sea, si yo creo que el tío raja y se quiere ir de Kansas City mucho antes, ya cuando las cosas iban mal,
yo creo que antes hubiera ido.
Sí, y probablemente depende de qué equipo lo hubiera conseguido.
Bueno, es que ahora casi todo el mundo que dice súbeme el contrato o mándame a otro sitio, pues lo acaban mandando a otro sitio.
Por eso lo acaban conseguido.
Bueno, claro.
Es decir, cuando el jugador habla y el jugador no quiere jugar, muchas veces consigue su objetivo. Si no dices nada, obviamente te quedas allí. Y es lo que hizo Tony González. Y oye, un respeto por ello, porque
sí.
Podría haberlo hecho.
Super cagada y una super cagadísima.
De haberse quedado allí, digo.
Ah.
Vale.
Vale, cojonudo. No entendíamos
a qué vería.
Contraataca al otro buscando otro efecto. ¿Has encontrado alguno que te guste?
Hombre, puedo poner.
Cualquier caso, yo creo que se confirma lo que ya comentamos, que la línea de San Francisco está notando mucho el bajón de
Smith.
Y yo creo que se les nota, porque realmente no está rindiendo este front seven como rendía hasta que se lesionó.
No, es que la verdad.
Especialmente en el pass rush, porque contra la
carrera. No, evidentemente.
En el pass rush está clarísimo. Es que parecen el otro día parecían una defensa tipo de estas de blend, button break. Una de estas que se dobla pero no se rompe.
Sí.
Porque había muchos momentos que no conseguían poner presión, estaban todos fuera de posición. De hecho, hay varios snaps que se ve a Jamal Brooks gritándole no sé qué al safety cuando ya se había iniciado la jugada por parte de Falcons. O sea, fue
hay un touchdown de Julio Jones, que es una cagada de cobertura espectacular.
Además, se miran el uno al otro.
Sí, que dicen, sí. Pero no era el tuyo.
Sí, hostia, sí. ¿Qué ha pasado aquí? Lo hemos cagado.
Sí, pues que no se han entendido.
Por cierto,
sí,
a Matt Brooks lo puse durante el partido en el Twitter, draft suplemental, creo que fue una quinta ronda o algo así.
No me acuerdo exactamente.
Sí, es un tío que en su día salió, estaba bien rankeado, pero tuvo algún tipo de problema, que no recuerdo cuál fue. Algo off the field.
Ahora mismo.
Y cayó a draft suplemental y ya se dijo cuando salió que era un buen jugador. ¿Algo más del San Francisco Atlanta que queráis comentar?
¿Qué tal Billy Cundiff?
Bien, ¿no?
pasa, no está porque ficha, David Akers mete un par de field goals, bueno, ya no necesitamos a Billy Cundiff, lo vamos a cortar como si lo hubieras necesitado antes, pero bueno, eso es otro tema, y ahora David Akers vuelve a fallar. ¿Qué dices? Vaya gestión de plantilla increíble que acabas de llevar a cabo, y además Billy Cundiff en todo este proceso ha cobrado una pasta, supongo.
Algo habrá cobrado. Sí, no. Algún signing bonus tendría, probablemente.
Pero, ¿este David Tucker no es el que estaba hace 3 millones de años en los Eagles?
Sí, claro.
Y,
sí.
Y lleva ya 4 temporadas, ¿no? Así,
no, alguna menos, creo. Un par solo.
No, yo no creo que lleve tanto.
En fin.
Un par.
Porque tuvo... pero bueno... Se acabó es que, porque acabó lesionado, ¿no? No tuvo una lesión más o menos...
No me suena.
Yo la verdad es que comprendo esto de Cundiff. No su fichaje, pero sí que no volver a acordar. Porque luego, claro, dices... hecho Akers, me quedo con Cundiff y Cundiff lo falla todo como viene siendo su costumbre.
Sí, exacto.
Por
es
otra
que
parte,
y la primera
dices,
es
me van a llamar estúpido y con razón además.
La primera es cuando tú contratas a Billy Cundiff, exactamente qué es
esperas,
lo que buscas.
¿Qué estás esperando?
¿Qué es lo que has visto en Billy Cundiff que te diga vamos a ficharle?
Un jugador que acierta, no. Eso es obvio.
Yo solo un
lo ficharía para la final.
Gama Rey, hombre.
Yo solo un comentario más de este partido.
Este le voy a poner mucho, ¿eh?
Marruecos.
¿Qué coño viene? Perdón.
Marruecos,
es que.
Yo no he hecho el afecto este. No
me encanta.
También haga más rey, hombre. Marruecos.
Es que lo suelta con convicción, ¿eh? Marruecos.
Bueno. Sí, yo solo quería reiterarme en el tema de Atlanta. También, aparte de lo que decía de la línea de San Francisco de defensa, es verdad que la línea de Atlanta ha funcionado muy bien toda la temporada.
Sí, es que ya la semana pasada estabais también diciendo, no, es que la defensa de San Francisco se tiene que mostrar superior a la línea de ataque de Atlanta. Hombre, la línea de ataque de Atlanta está jugando muy bien,
lleva dos años.
Es que,
lleva dos
perdona,
temporadas.
Dijimos que una de las claves del partido es precisamente que se mostrase superior, pero no lo consiguió. Porque es que es lo que decís ahora, la línea de ataque de Atlanta.
Claro, lo hizo muy bien. O sea, para mí lo único de lo que ya habíamos hablado, que Atlanta es lo que es, y así como San Francisco se pudo ajustar, cambiar el plan de juego que tenían, hacer la carrera norte-sur, etcétera, etcétera, Atlanta no. O sea, es lo que ya llevamos toda la temporada diciendo. Atlanta hace muy, muy bien 5 cositas básicas, o sea, 5 cositas, y si le consigues machacar una, y en este caso fue la carrera. Pues,
¿Qué quieres que te diga? Yo no veo que tampoco le machacaran tanto la carrera. Lo que pasa es que sí.
60 yardas en todo el partido.
Sí, pero ¿de cuántos intentos?
18.
Ah, ¿y cuántos pases?
No, 42.
Pero ahí
estuvieron
entra,
intentando correr, Axel. Yo creo que...
Lo siento, cuando tú estás corriendo sobre un 70% de las jugadas, pasando un 70% de las jugadas, yendo 17-0 por delante.
Lo lógico es que te remonten, sí.
La verdad es que cuando se lesionó Turner, empezaron a jugar con Rodgers y también le dieron algún que otro snap a Snelling, pero luego se les olvidó. O sea, es una cosa bastante rara.
Recordemos que el head coach es Mike Smith, ¿eh?
Y recordemos que el coordinador ofensivo ha tenido varias ofertas de como head coach por su excelentísimo trabajo durante la temporada, que aquí se ha vuelto a demostrar que tiene una gestión del play call brutal.
A quien han renovado por 2 años. Bueno, en Atlanta pues, porque tenían miedo de que se lo quitasen.
Pues oye, es que ahí
bueno,
queda eso.
En cualquier caso van a tener trabajo si finalmente González se jubila.
Y
Tony González.
Y a Michael Turner ayer leí que lo quieren cortar.
Vamos, acabó lesionado.
¿Cortar o mandar a alguna parte?
Pues no sería muy inteligente si no lo sustituyen bien, adecuadamente. Vaya.
Le queda un año de contrato y parece ser que, imagino que lo que querrán es buscar algún trade, claro. Porque cortarlo sin más, quedando un año de contrato. Un trade,
y siendo Michael Turner, me dices, es que es el tercer running back. Es Jason Snelling, no van a contar con él. Bueno, vale,
pero,
pues córtale.
Pero es que Turner también está castigadete, ¿eh?
Bueno, pero no tanto, Michael Turner se ha pasado 3-4 años, no sé cuántos exactamente, 3, chupando 4. Rueda de la Dignan Tomlinson en San Diego.
Sí, pero es su primera temporada de Atlanta.
Está en Atlanta.
Sí, claro, pero ¿qué lleva en Atlanta? ¿4 años? Lleva 4 años recibiendo un workload bastante interesante. Pero antes tampoco, no sé, no lo veo yo que tiene que estar muy castigado como Steven Jackson,
caso,
como
hombre, no, evidentemente.
Por eso digo que
yo
no lo...
Steven Jackson yo creo que no hay ningún ranima que en toda la liga.
El gestor, digamos, el diseñador de esta plantilla es Dimitrov, que es alumno de Belichick. Yo lo digo porque tú muchas veces has criticado las idas de olla de Belichick, que esta no sea una parecida, porque claro, si lo cortan sin más, me estarán demostrando que...
Bueno, a lo mejor desde el punto de vista económico, para el último claro. año se han dejado muchos millones de contrato.
5,5.
Ah, pues no es mucho. Es una cantidad... Para un running back titular no es mucho.
No es una fortuna.
No es nada.
Veremos.
No entiendo nada.
Yo tampoco.
Bueno, y en cualquier caso tendrán que sustituir a Tony González, que ha sido una pieza clave en el desarrollo de Matt Ryan como quarterback. Digo, desarrollo en lo que le han desarrollado. Pero que ha sido clave el fichaje de Tony González para Matt Ryan.
Sí, pero
y tendrán que buscar un tight end, ¿eh?
Desde donde estaba a donde está ahora, que ahora tiene mucha química con Roddy White, química a partidos con Julio Jones, hombre, no tiene ni punto de comparación con la química que tenía Matt Ryan al principio, pues cuando no estaba Tony González. Yo no veo tan necesario que haya que sustituirle, yo veo más imprescindible encontrar otra vez el feeling en el juego de carrera, que esta temporada y este partido creo que lo demuestra que no lo han encontrado en muchos partidos.
Yo creo que en esto que Harry Douglas también creo que acaba contrato.
Ah, pero Harry Douglas es un tío muy sustituible.
Sí, es muy sustituible, pero si de repente te quedas sin Turner, sin Douglas, sin González...
Ayer en Twitter, uno de los periodistas, de los beat writers de los Falcons, que creo que es el que escribe en el Atlanta Journal Constitution, decía que el club le ha pedido a Tony González que, por favor, la decisión definitiva se lo comunique antes del draft, pero no un par de días, sino más que nada para saber qué estrategia tienen que adoptar de cara al draft, seguir según qué perfiles. Imagino que con la idea de sustituirle, así que...
Hombre, él ya ha dicho que...
Es que es lo lógico, ¿no?
Ya, pero podrían, por ejemplo, buscar otro veterano.
Podrían hacer tipo Fabre.
No,
que se lo dijera, un día antes de entrar.
No hay muchos, ¿eh? Como ese personaje.
No, como Fabre hay pocos. Y Tony González, tampoco tiene el perfil, ¿eh?
Vuelvo. No.
No da el perfil.
Que no engañe, que nos diga la verdad.
En su carrera nunca ha actuado así, pero...
¿Alguna cosa más o cierro este partido?
No podemos ir al otro.
Que Matt Ryan tiene una lesión de hombro que igual también habría, si no la tiene, se habría decantado el partido por el otro lado. Y yo creo que es directamente influyente en el rosco que tienen los Falcons en la segunda mitad.
Pero la lesión se produce muy al final.
Muy al final y además es el hombro de no lanzar.
Y es el hombro de no lanzar. Sí, con el izquierdo.
Ya lo creo.
Ah, bueno,
y es muy al final.
Yo diría que hizo los dos últimos drives, solo con el hombro cascado.
Luego tenemos
yo
una
creo
pregunta
que es
sobre
justo
ello.
El drive, el último.
Sí, es uno de los últimos.
Bueno, de hecho, también, ya no me acordaba, pero hay que alabar la... El último Hail Mary, ¿no? Que intentan
pues,
los Falcons. Un Hail Mary de 10 yardas al centro es todo un logro.
Pero si tiene un esguince. Yo es que pensaba por eso.
En el izquierdo.
Pues lo tenía mal
y además
pillado.
Es separación, creo.
Porque
no pasa ni por quirófano, ¿eh?
Cosas por las que justificaban ese lanzamiento era porque tenía el hombro maltrecho y yo pensaba que era el hombro de lanzar.
No, de hecho,
cuando se lesiona, sale y se ve durante los drives.
Se destaca izquierdo.
Sí, se va tocando el hombro izquierdo.
Y cuando entra al último drive, lleva el brazo completamente como inmóvil. O sea, ya se ve que es en el brazo izquierdo que no...
Pues nada, entonces el Hail Mary es porque no sabemos por qué.
Es en un...
Mike Smith.
Bueno, no es un sack. Es
Cotter. Cotner.
Ketter y
Keter,
Smith.
Ketter.
Así pues, el campeón y representante de la NFC serán los San Francisco 49ers que se enfrentarán...
¿Qué dice hippie colgado?
¿Qué he dicho?
Lo he dicho bien. Es Axel que se le ha ido el dedo.
Que se enfrentarán al ganador del campeonato por la conferencia AFC, que fue los Baltimore Ravens, que derrotaron a los New England Patriots 28-13. En Baltimore, Flacco 21-36, 240 yardas y 3 touchdowns. El máximo corredor, Pierce, 9-52 yardas. Y el máximo receptor, Torrey Smith, 4-69. En New England, Brady... 29-54, 320 yardas, un touchdown, 2 intercepciones. El máximo corredor, Esteban Ridley, 18-70. Y el máximo receptor, Wes Welker, 8-117 yardas y un touchdown.
¿Cómo se puede tolerar eso?
¿Tolerar el qué? ¿Marruecos?
¿Marruecos?
¿Tolerar el qué?
¿De qué hablamos? La segunda parte de Patriots, diría yo, ¿eh?
Nadie va a sacar el debate.
¿Cómo se puede tolerar eso?
Bueno, yo llevo toda la temporada diciendo que Flacco no es tan malo. Sabéis que yo soy el único que lo defiende aquí.
Yo soy flaquista.
Eso es ventajista.
No. Pero déjame acabar la frase. Ahora, alguien me... No
Flacco élite.
No, exacto, élite. No. O sea, de aquí a que sea élite, hombre, no.
ahora no, mismo no está.
¿Cómo se puede tolerar eso?
Exacto. Ahora mismo está en el top de la liga junto a Elisha. Son es el top.
Pues, los dos primeros, ¿no?
Pues la liga no va bien. Pues la liga no va bien, ya te aviso.
Yo no rubio.
¿Cómo se puede tolerar eso?
Se ha enganchado, ¿eh?
Se te ha pillado el dedo.
A ver, bueno, ¿quién me cuenta cosas de este partido?
Bueno, pues...
Aparte de Flaco, Elite y esas cosas.
Pues no
uno,
sé.
Por cierto, perdón, antes de que empieces, uno de los usuarios de Twitter, que es su user es Pichoncito50, que recordar,
¿sí?
Que es fan de Baltimore y es uno de los que colabora en el podcast de NFL Spain Deporte y Amigos. Él mismo lo decía, que él es fan de Baltimore, él se tragó todos los partidos y que él es el primero en reconocer que Flaco lo único que hace es hace muy bien su papel, pero de ahí a que sea élite.
Y de hecho hizo muy buen partido. Flaco.
Sí.
Claro, vale. Hizo un partido muy correcto, muy porque bien.
Porque lo
muy
que.
Porque...
¡Hala!
¡Hala! No, bueno, ¿a qué viene igual, eso? Da igual que me digas hala. O sea, yo considero que hizo un muy buen partido. A partir de ahí.
Bueno, claro. Quizá un muy buen partido, quizá no, pero un buen partido sé que hace, porque no, hace lo que el equipo le pide.
A ver, pues ahí voy. Pero, es que, pero eso es ser un buen quarterback para tu equipo y tal. De ahí a que seas un quarterback, o sea, que llegues, por decirlo así de fácil, que llegues a ser un Drew Brees, un Brady o un Peyton Manning, pues le queda mucho camino. Mucho camino.
No, está por encima de Brady.
Yo flipo, te lo digo.
No. Está por encima de Brady porque le ha derrotado.
Sí, bueno, claro, sí. Claro.
Ese es el argumento más gilipollas.
Eso es aquello de si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta.
No, es peor aún. Es decir, eso no me acuerdo. Creo que era rudeza necesaria que lo decía, que los quarterbacks no juegan entre sí. Claro, es decir, si Brady se tuviera que enfrentar a la defensa de los Patriots, se meaba de la risa.
Claro. Entre otras cosas porque entrena cada día con ella y se la conoce.
No, pero si se la encontrara
en
un partido de playoffs enfrente, seguramente se meaba de la risa y se pasaba por la piedra esa defensa, que es la defensa que ven los quarterbacks que le derrotan, entre comillas. Hostias.
Sí.
Vamos a ser un poco lógicos.
No, Flaco Elite. Ya
Flaco
está.
Elite.
Ahí acaba el debate. Ya no hay más debate.
¿Está?
¿Cómo se puede tolerar eso?
Bueno, pues vamos a hablar.
Cada vez que diga Flaco Elite, ¿vas a soltar ese efecto?
Eso parece.
Flaco Elite.
¿Cómo se puede tolerar eso?
Bueno, pues vamos a decir otra cosa.
Flaco Elite.
No, le has pillado bebiendo.
Ha fallado. Bueno, aparte de eso, Marruecos.
¿Cómo se puede tolerar eso?
Podemos parar ya.
Bueno, sí, va, dejaros de tonterías.
Marruecos. Cada vez que me acuerdo, me entra la risa. Perdón.
Venga, va.
Bueno, aparte, a ver.
No me haga más rey, hombre.
Marruecos.
Ahí está.
Venga, Roger, habla.
Defensivamente, a mí los Ravens me recordaron mucho al planteamiento al que le hicieron los Jets hace, creo que fue 2 años en el divisional.
Sí.
Con una defensa realmente con la línea 3 básicamente sin blitzes, sin más pass rush y todos atrás a intentar nublarle la vista.
A confundirle con las coberturas.
Y confundir coberturas a Brady. Y la verdad es que a Brady se le volvió a atragantar este planteamiento. Y yo creo que esto fue un poco la clave del partido, las defensas. Porque luego, por otra parte, por la parte de New England, la lesión de Aqib Talib, que estaba bastante bien sobre Torrey Smith y Walding.
Sobre Walding más
sobre
bien.
Sobre Walding, sí. Sobre todo.
Pero tampoco me parece tan clave la lesión de Talib, sino... Sí. ¿Cómo reacciona el equipo a la lesión de Talib?
Sí,
eso es lo
que. Es un poco venirse abajo. Y luego, aparte, se le une la posterior baja de Chang, que bueno, es Chang, pero bueno.
A ver.
Ya son dos bajas.
Igualmente.
Y aparte, también valorar que hubiera sido. O sea, que en este partido, con este planteamiento de Ravens, creo que por parte del ataque de Patriots se echó bastante en falta a Gronkowski. Creo que hubiera echado.
Sí.
Hubiera hecho mucho trabajo ahí contra todos.
De hecho, aquí lo dijimos, no sé si fuiste tú, Axel, que una de las claves del partido eran los tight ends.
Raja.
¿Qué pasa?
No, a ver.
Me he perdido.
Es lo que hay. Es decir, tú fuerzas a Gronkowski cuando no te hace falta, luego cuando lo necesitas, vale. Pues resulta que no está porque, ay, es que mira, se me ha lesionado, porque no sé qué, porque ya lo usé la semana pasada, que pensaba que estaba recuperado, pero al final no, bueno. Pues pasan esas cosas.
Una de las claves del partido decía que, y además lo dijimos aquí la semana anterior, era el uso de los tight ends. Y de hecho, los dos primeros cuartos prácticamente, Aaron Hernández hace un poco lo que quiere, porque si la zona del medio, como
sí,
es
pero,
normal…
Sí, pero es que además es medio Aaron Hernández, Wes Welker también frecuenta bastante esa zona.
Sí.
pues oye, la ventaja, se hace además, daño, se hace daño, indudablemente. Y luego, pues no sé muy bien qué es lo que les pasa, que no, que son incapaces de descifrar una defensa que en principio no sé, tampoco le veía mucha complicación, pero bueno, es igual.
Yo quería, sobre lo que ha dicho Roger y ahora comentas tú de la defensa, Axel, yo quiero comentar y quiero darle el mérito que tiene. A ver, Tom Brady, si algo hemos dicho y algo tiene, es como con Peyton Manning, para mí, en eso, están por encima de Brees, por ejemplo, y hasta un poquito de Rodgers. Saben descifrar muy bien normalmente las coberturas, saben leer muy bien la defensa y a partir de aquí tal. Con Brady ha habido siempre un problema. A Peyton Manning sabemos que si consigues meterle presión le puedes desmoronar en los partidos, sobre todo en los partidos importantes, cuando llega el bacalao que corta.
Muy de acuerdo.
Con Brady no. Además, Brady tiene...
Brady lo agradece, de hecho.
Sí, de hecho, es lo que mejor sabe aprovechar, que es cuando le empiezan a hacer blitz y blitz y blitz blitz. Sí. Te sabe leer en qué agujeros sabe leer los blitz normalmente.
Por eso
bien.
La mayoría de partidos contra los Steelers, por ejemplo, por ha ejemplo. Brillado. Quizás son los partidos en los que más ha brillado su carrera.
No, contra los Steelers y contra equipos, o sea, que contra...
¿Tengo que recordaros lo que nos hizo hace dos semanas?
No, sí, no, a mí no hace falta por eso. Exacto, o sea, que
hizo para
Houston. Pero vosotros no podéis comparar con los Steelers. O sea, yo quiero decir, no.
No, en cuanto a variedad de blitz, no, pero es no. Igual. Es que ha jugado muchas veces contra Steelers, se lo conoce y tal. No, pero además es que tiene aquel punto desesperante para toda defensa que blitza. O toda defensa que intenta meter presión. Que es que suelta el balón.
Es el casi, sea, sí.
Es que este pasa en el partido que llega, no llegas. Que llega y ha soltado el balón. Y así.
De hecho, es el quarterback, lo leí la semana pasada, no sé dónde, que es el quarterback con el release más rápido de la liga. Está contado. Creo que es de 4,1 segundos o algo así.
Hombre, si tiene un release de 4,1 segundos, es un poco preocupante.
Me falla una goma, ¿no?
Algo te falla, sí. Porque de 4 segundos, si necesitas 4 segundos...
4 segundos creo que ni Blaine Cabber, ¿eh?
Yo creo que Josh,
me falla una coma.
Josh McCown debe tener mejor release. Entonces, que
eres a la mierda, anda. Si lo sé, no digo nada.
Bueno,
caga no, la vía.
Pero
suéltame un Marruecos, anda.
Menudo release, ¿eh? Es que es un rayo. Lo ves y no lo ves. 4 segundos, vamos.
Por culo. Suéltame un Marruecos, que me anima. ¿Dónde está Marruecos?
Bueno, está lejos el Marruecos.
Bueno,
joder. Está lejos
bajas a Cádiz.
Lo que sí tiene
Brady, un poquito.
Brady lo que tiene es que lo lee muy bien, aprovecha ese agujero, ajusta y te cruje. Y lo hace muy bien. Entonces, te pasa el partido. ¿Qué fue para mí el gran mérito de la defensa de Baltimore? Que no fueron a hacer eso. O sea, efectivamente, no le fueron a presionar. Fueron con la mínima gente para cubrir la carrera, que la consiguieron controlar, bueno, relativamente.
Pero también porque les dio la gana también a los Patriots, ¿eh?
Sí.
Yo creo que si Patriots hubiera seguido corriendo, podrían haber seguido corriendo.
Sí, sin problemas.
Sin ningún problema.
Es que además yo creo que eso lo podían haber visto. O sea, que era calcado el partido de Jets desde dos años. Y aún así, 54 pases.
Sí.
¿No puedes ayudarle un poco y mandar carrera?
No.
No, porque es Belichick.
No, y porque además es aquello de en cuanto vas por detrás en el marcador, pues has de no
bueno,
sé...
Bueno, vas por detrás, se ponen por delante a mitad del tercer cuarto,
por
¿eh?
Por eso.
Y no es Belichick, es la dupla maligna, Belichick-McDaniels.
Es verdad, nunca me acuerdo que Jack Daniels se ha vuelto ya.
Sí,
Jack
Daniels.
Jackie. Sí.
Bueno, te lo digo porque...
¡Este tío es un campeón!
A mí me parece un planteamiento de defensa muy, bueno, muy bien trabajado, muy bueno, acertado...
Y a partir de
aquí que te salga bien. Ojo,
lo
este
que tienes
planteamiento,
que hacer eso y rezar. Ya está.
Exacto. Para que no tenga el día. Porque como te coja el día, por mucho...
Exacto.
Si algo sabe hacer también Tom Brady es aguantar y luego te la suelta.
Es que, de hecho, cuando la semana pasada dijimos que... Yo, por ejemplo, lo dije, y en Twitter lo dije varias veces, que no preveía, Axel creo también lo dijo, no preveía un escenario donde los Ravens pudiesen poner en apuros a Brady, fue primero por lo que está diciendo ahora Axel, que es que muchas veces haces ese planteamiento y te queda hacerlo y luego rezar, porque Brady te cruja igual. Y luego está que yo no creía capaces a los Ravens de jugar de esa manera. A mí me sorprendieron mucho.
Sí, a mí también.
En defensa.
Eso lo reconozco. Sí, a mí también. Sí, no, sí, es sí, su sí. Estilo de defensa.
No.
Yo creo que aquí es donde más creo que notaron lo de Gronkowski. O sea, sí. Yo creo que Gronkowski esto hubiera sido una herramienta ideal para romperlo.
Y sobre todo en la red zone. Sobre todo en la red zone porque además todo el mundo sabe que desde los dos últimos años son totalmente Gronkowski dependientes para entrar
normal.
En zona de anotación.
Normal, es a un ver, tipo que es de 6-6.
Exacto,
6.
Si tú tienes a Gronkowski lo vas a usar
pero,
el 70-80%.
Pero bueno, todos lo hemos dicho, y a principio de temporada cuando se hablaba sobre el posible mal rollo entre Patriots y Welker, muchas veces hemos dicho que había algunas jugadas que Gronkowski estaba con dos tíos en la marca encima y Welker solo y el balón iba a Gronkowski siempre.
Pero lo baja.
Sí, sí, lo baja. Pues, ah, a mí me parece pues muy bien. Está, por eso digo que especialmente lo han echado en falta por eso, porque básicamente no, pero están acostumbrados a que el 80% de los snaps en la zona roja van para él.
Y es lo que decía ahora, ¿eh? A mí la verdad es que el planteamiento de los Ravens me sorprende, no por el planteamiento en sí, sino porque sean capaces de ejecutarlo también.
Sí, sí.
A mí me sorprendió mucho, la verdad.
No, y por el planteamiento en sí también, porque no es su estilo de
defensa. No es su estilo de defensa, pero bueno, le salió muy bien. Y luego, a mí me parece increíble, sabéis que yo sí le defiendo y sí le admiro siempre, es esto, el hecho de que Belichick no se dé cuenta de que
Brady tiene un mal día y tiene que ayudarlo.
Exacto, y que el juego no de carrera, no, o sea, el juego de carrera te está funcionando, porque, a ver, no recuerdo, pero me parece que entre los tres corredores, con muy pocas carreras, llegarán a 100 yardas, más o menos, entre los tres.
86 y 11, 97, pues sí.
Pues sí, claro, entonces a partir de ahí… ¿Y con cuántas carreras? 22, 25 carreras.
Sí.
Claro. Contra 54 pases. Es que, bueno. Y ya está. Es que yo siendo, no le veo más.
Siendo lo que dice Axel, que se pone Baltimore por delante al el tercer cuarto.
Sí.
Bueno.
Que la gente también dice, no, es que no se usó tanto la carrera porque Ridley, no sé qué, salió lesionado y tal.
Sí, bueno, pero eso llegó muy al final también.
Sí. Cuarto. A ver, no quiero hacerme publicidad, pero yo para escribir el artículo de esta semana lo conté. Desde la lesión de Ridley son 21 pases y una carrera. Dices, hostias. Vale, que sí, que ya lo sé, que desde ese momento va 28-13 y al marcador. Pero joder, ayúdale un poco, que le está costando. Y,
sí que lo
y la de veces que Brady ha salvado el cuello de los Patriots por grandiosas actuaciones y para una vez que lo está pasando mal y eres incapaz de... No, tú eres el líder de este equipo, tú nos tienes que sacar de este embolado. Y oye, y hay días que no se puede, y hay días que necesitas más gente.
Aparte hay que entender que Brady…
Flaco élite.
Que Brady llevaría toda la semana preparándose para una defensa que es que no es la que se encontró.
¿Cómo se puede tolerar eso?
Que no es la defensa que se encontró. Y yo supongo que no era una defensa ni que se la pudiera imaginar que se encontraría esta defensa así.
Vale, pero una vez tú sabes que el partido para el pase te va a ir mal porque Brady no tiene su mejor día y porque la defensa es la que es, tú tienes que tener la flexibilidad suficiente para cambiar el game plan.
Es lo que estoy reclamando, que no comprendo que un staff como el de New England, liderado por Belichick, etcétera, etcétera, no entiendo que no fueran capaces. Por otro lado, lo que antes comentabais de Akil Talib, yo sí creo que fue fundamental.
La lesión
vino bastante pronto, creo que fue en el primer cuarto.
Fue fundamental.
Fíjate que la defensa de Patriots cambió como un calcetín, sobre todo a nivel de cobertura, desde que llegó él y perdió la titularidad Patrick Chung. Y entonces se desmoronó, ¿no? La cobertura se desmoronó.
No es tanto la pérdida, sino
a nivel psicológico.
Sí, exacto. El cambio psicológico que hace la defensa.
De moral.
Pues no está Talib, pues pongo a otro e intento aguantar el golpe.
Pero es que Talib, desde que ha llegado, ha sido como el líder de esa...
Por ejemplo, el touchdown de, creo que es de Boldin ese, que le lanza un globo horrible, que sí. Boldin lo baja del cielo.
¿A punto? ¿Flaco élite?
No va,
me
mierda.
Calles, se ha gastado.
Oh.
Se ha gastado, qué mierda. Sí. Flaco élite.
¿Cómo se puede tolerar eso?
Tengo que decirlo bien, si no, no funciona.
No, pues eso. Ese pase probablemente con Talib no se completa.
Probablemente.
Pero la actitud general de la defensa, se vuelve como más conservadora y ahí yo creo que radica un poco la clave para que los Ravens se puedan crecer y puedan empezar a poner puntos en el marcador y hacer drives largos y quizá sí que es verdad que sin la lesión no hubiera habido este cambio, pero yo creo que es más el cambio que experimenta la defensa psicológico de conservadorismo, de tirarse para atrás, que no la pérdida del jugador en sí.
El miedo. Para mí empezaron a jugar con cobertura de miedo, que le digo yo, y lo notaron. Insisto, igualmente, coño, es New England, es en teoría Bill Belichick, y que por lo tanto que dos lesiones, una de la semana pasada y otra esta, te descuajeín en los playoffs, pues en verdad, oye, es
un poco preocupante.
Sí, preocupante.
Bueno, es preocupante.
También hay que, una vez más, hay que dar mérito a la línea ofensiva de Ravens y a la transformación que han experimentado en playoffs, poniendo a McKinney en la izquierda y a Oje en la derecha.
ya antes de playoff, sí, ya los últimos tres o cuatro partidos de
temporada.
Desde
que yo Caldwell, me parece, no sé si un par antes de
¿me estás playoff diciendo que Caldwell es un genio?
Yo no me quiero echar flores a mí mismo.
Caldwell Elite. Sí, Caldwell Elite. A ver.
Caldwell Elite. ¿Qué efecto tenemos para Caldwell Elite? A quien, por cierto, ya han quitado la etiqueta de interino. Ya lo han nombrado coordinador ofensivo oficialmente.
Muy
sí,
bien.
Sí, estoy muy contento. Pues pues eso, que otra vez, la no solo la cobertura, lo que es el pass rush y el llegar a flaco, la defensa de New England tampoco lo consiguió, la verdad. Los únicos que estuvieron un poco ahí, pues fueron, se dejaron notar, fueron Mayo y Spikes, pero toda la demás defensa.
Te iba a decir, pero otra cosa.
También están, supongo que la baja de Chandler y Jones también se notó. Y bueno, no sé. Pero no,
otra
tampoco
cosa que quería decir es que este partido también un poco se gana la semana pasada, o al menos hay un. Entre la baja de Aqib Talib y el partido de Torrey Smith de la semana pasada. Yo creo que es un poco la combinación de las dos lo que hace que la defensa se vuelva muy para atrás. Y sinceramente, este partido, pues, ganar en largo no lo han hecho ninguna vez. Torrey Smith ha sabido aprovechar post, skinny post y rutas en las que rompe a una distancia larga de la línea de scrimmage, porque las coberturas estaban muy atrás. Han jugado muy corto también con Dennis Pitta. Es decir, parece que los Ravens, de golpe y porrazo, hayan incorporado todo su repertorio de juego para este último tramo de la temporada.
Que nos han escondido durante toda la temporada.
No es que no hayan escondido, es que seleccionaban partidos para practicar según qué cosas. Pues hoy voy a dedicar el partido a darle pases a Pitta. Hoy voy a dedicar el partido a darle pases a Boldin. Hoy voy a dedicar el partido a dar de carreras a Ray Rice. Y parece, en el último mes y medio, que han dicho, bueno, ahora ya lo hemos hecho todo, ya sabemos.
Ya hemos practicado.
Ya hemos practicado todo, vamos a juntarlo a ver qué pasa. Pues lo que pasa es que las defensas van de culo.
Normal.
Evidentemente.
Porque flaco es el IT.
Mierda, pero es que estoy en el otro lado, cabrón.
Tan pillado.
Vuelvo a decirlo.
Flaco es el IT.
¿Cómo se puede tolerar eso?
Marcos. Igualmente, a ver, llevamos mucho tiempo diciéndolo aquí, que tienen muchas más armas de las que durante la temporada regular han demostrado Baltimore. En ataque estoy hablando ahora.
Sí.
Llevamos
sí, sí, sí,
toda la temporada y casi la anterior diciendo que parece que no sepan aprovechar lo que tienen.
Y otra de las claves también me parece la irrupción de Bernard Pierce, que también está teniendo un último tramo de temporada escandaloso.
Sí.
Y que y es que lo decían, creo que en la retransmisión, los mismos de la retransmisión, es que parece como que cuando se va Ray Rice a la banda sea para la defensa. ¡Uf, qué alivio! Ray Rice está en la banda.
Ahora llega el otro.
Y Bernard Pierce, la verdad, es que sin ser nadie con nombre reconocido, está haciendo muchísimo más daño incluso que Ray Rice. No sé si por relajación de la defensa, si porque está en un mejor estado de forma o por qué. Pero lo que está claro es que Bernard Pierce está funcionando muy bien.
Bernard Pierce dobla la esquina muy rápido y muy duro.
Igualmente, a Ray Rice yo sigo diciendo que le infrautilizan. O sea, que le podrían usar más.
Sí, pero a ver. En este partido yo creo que ya lo hicieron suficientemente bien como para encima darle balones a Ray Rice. No hay jugadas para todos. Es matemáticamente imposible.
Sí, estoy de acuerdo. Además, creo que Ray Rice habrá corrido bastantes veces. Ray Rice,
y yo creo que este planteamiento de buscar a Dennis Pitta, buscar a Torrey Smith en recepciones intermedias en vez de buscarlo en largo, y de buscar a Boldin en jump balls, la verdad es que estuvo muy acertado.
Estuvo muy acertado, sí. Y bueno, y parece ser que Welker y su transformación en Dropler se ha completado ya en este partido, ¿no? O sea,
sí, ya les costó la Super Bowl del año pasado, sí, ¿para qué nos vamos a engañar?
¿No me vais a hablar de Bernard Pollard?
¿Por qué?
¿Por qué?
Pregunto, porque está un poco en boca de todos.
Yo creo que ya lo he hablado suficiente esta mañana, con lo cual yo mi opinión ya ha quedado ahí escrita.
Yo no te he oído esta mañana.
No, porque el artículo que ha sacado Sports Made in USA habla de los Patriots.
Bueno, pues lo digo entonces. Bernard Pollard tiene culpa al 50%. Porque Bernard Pollard entra a placar con el casco, pero el otro mete el hombro, que no mete el hombro, y mete el casco también. Con lo cual, ahí estamos en una línea muy fina, en la que el corredor parece que mete el hombro, pero mete el casco, y entonces, bueno, si meto el casco, si me dan, entonces penaliza, y claro,
contra un corredor tú puedes placar en la cabeza.
Pues entonces...
No, a ver.
A ver, que es un golpe limpio cabeza contra cabeza, pero es que van los dos con la cabeza por delante. Es que es imposible. ¿Cómo quieres placar a un corredor
es que no vas
con la cabeza por delante?
Corredor,
es que yo sigo diciendo que hay que volver a la regla original, que es la que era, que es si usas la cabeza y golpeas con el casco. O sea, si usas el casco como arma, ¿verdad? Que dice algo así literalmente. Entonces... Es que, para aplacar hay que entrar con la cabeza por delante. Es que eso es un tema que... No con la cocorota, pero sí con la cabeza. O sea, es que la cabeza está delante. Es que no hay otra. Claro, es con la máscara, pero tú has de ir allí. Yo ya lo hemos comentado también en algún podcast. O se limita el contacto que puede hacer el corredor o el portador del balón contra los defensas, o es que no hay otra manera de...
Pero entrar. Es que ya no es solo el contacto que puede hacer, es simplemente... poner la cabeza como protección para el placaje. Decir, bueno, claro. Como tengo la cabeza por delante, no me podrá placar porque será golpe en la cabeza y será falta personal.
No, pues por eso te digo que se está usando esto.
Sí. Yo creo que este es un ejemplo de eso, porque Ridley no va con el hombro. Y es decir, si nos estamos preocupando de que los defenses, de que los safeties plaquen bien y no agredan con el casco, y también preocupémonos de la técnica de correr, de la técnica de romper placajes de los corredores.
Es que yo entiendo que eso también es lo que busca la campaña esta del Heads Up, para que los portadores del balón, los jugadores ofensivos, no aprendan desde pequeños que cuando viene un defensa usan la cabeza como si fuesen un ram, ¿sabes? Un
ariete.
Bicho es
un ariete. No, un ariete. Sí. Pero tú no, pero Willy, tú no has enseñado en tu vida a ser un jugador.
No, claro
así.
Que no.
Por eso.
Pero teníamos, esto, tú y yo hemos tenido un jugador que él nos lo ha reconocido,
que lo
usaba
hacía,
la cabeza como,
vale,
como
y
arma.
Pero eso no se lo permitíamos.
No, claro que no, pero me refiero. A estos jugadores, en un momento de su vida, han hecho eso por superioridad física, pasaban por encima del defensa y no ha habido alguien que les ha dicho, no hagas eso porque te vas a quedar lelo. Les ha dicho, muy bien, chaval, has tumbado al defensa.
Vale, pero el problema está en el momento en el que tú, como liga, haces que los árbitros piten de una manera que... ¿Qué hacen los running backs? Aprovecharse la regla. De la misma manera que creo que ya hay jugadas en el playbook que están diseñadas para provocar la interferencia.
Pues por eso mismo estoy diciendo que tiene razón lo que dice Axel, que los árbitros tendrían que empezar a penalizar igual.
No los árbitros, sino en general. Debería de empezarse a hablar, igual que se habla del safety que va con la cabeza por delante a pegarle el piño al receptor que cruza. Por ejemplo, en este partido hay un placaje de Ray Lewis, juraría que a Hernández,
sí,
que le pitan falta personal y es un poco ahí, porque lo coge, le
cambio,
da, pues no sé qué.
Antes había habido uno de mayo, creo, a Pita, que era más pitable.
Muy bien.
Pues eso, que igual que se está muy quisquilloso con los placajes de los defensas,
vale,
habría que empezarse a mirar todos en
vienes
general.
A la mía, entonces. Yo llevo reclamándolo hace tiempo,
pero
el año pasado.
No te digo del arbitraje. Te digo en general, de también un poco criticar al corredor que va con la cabeza por delante.
Pero esto, Axel, tú lo
porque
sabes.
Porque también es defecto de entrenamiento, defecto de técnica.
Evidentemente.
Y es exactamente lo mismo, igual de corregible que lo de los defensas.
Evidentemente, pero tú sabes que, bueno, lo sabemos, lo suponemos, que en la NFL los estafa lo que van es a ganar. Además se les está exigiendo que se gane casi de cualquier manera. Entonces no puedes pretender que la NFL se dediquen a cambiar a una técnica, y más cuando están sacando provecho.
Claro,
sí.
Por eso mismo la campaña Heads Up lo que hace hincapié
es
en los
chavales.
Normal.
Sí, no, sí, eso me parece bien.
A ver, de los...
Pero que el señor Godel tendría que tomar nota y...
Sí, es Godel.
Y en lugar de tanto proteger el ataque y el ataque y el ataque...
Sí, porque la campaña Heads Up, ¿a quién va dirigida?
En general.
¿Vosotros
en general
diríais que va dirigida a un corredor?
No, yo creo que no.
Entonces... A eso me refiero.
Sí,
igual hay que hacer algo más específico, porque aquí se está poniendo mucho énfasis en la defensa y poco énfasis en el ataque. Igual están a la par en déficit de técnica y igual se están poniendo en peligro con estos defectos de técnica.
Y además, Axel, y aquí lo hemos comentado, debería ser igual de criticable, de duro, de no sé qué, de tal, y de mal visto, pues que tú estés diseñando jugadas para sacar interferencias.
A ver, los pronósticos que hemos hecho hasta la fecha, en estos momentos, va ganando Ignasi 9-1 al Loro.
Es que yo voté Baltimore.
9-1.
Es que yo voté el último.
Luego
único.
Está...
Es un orgullo.
Y una satisfacción.
Porque lo es.
Porque lo es. El segundo es Axel con un 6-4 y luego venimos Roger y yo empatados 5-5.
Es que yo he fallado los dos esta semana.
Es que yo he fallado.
Sí, esta
todos.
Semana hemos hecho Axel 0-2, Roger 1-1, Ignasi 2-0
es
y
que,
yo 1-1.
A ver una cosa, yo voto con el corazón, no voto con la mente.
Ya bueno, es lo mismo que me pasa a mí en según que quiniela.
Yo lo hice con Baltimore, voté con el corazón.
A ver,
eso está molesto.
Pronósticos no. Para la Super Bowl que enfrentará el 3 de febrero a San Francisco y a Baltimore. Axel. Está complicadete, ¿eh? Yo pienso igual.
No es que esté complicadete.
Para
es que,
mí sí.
Es
bueno. Se le llama Harbaugh Ball este año.
Es que estoy pensando
os
aquí
molesta,
en Harbaugh.
Os molesta, ¿eh?
A mí, lo siento, a mí Harbaugh me suena a nombre de Pokémon.
Bueno, eso me
Harbaugh,
da igual.
Ataque Impact Trueno.
Eso, no, yo no, como no sé…
Es que yo tampoco he llegado a
yo
esto.
Yo a los Pokémon no, no he llegado, lo siento.
Me pillo mayor.
Yo es que estoy pensando a quién poner para que pierdan los Niners.
Qué maravilla.
Entonces, ¿qué te apunto?
Pues vota Niners.
Vota Niners, va.
Vota Niners, joder. Hombre, qué tío más complicado y rocambolesco. Roger.
Yo, visto mi récord, también debo votar a Niners porque es lo que. Claro, si voy fallando tanto, es normal que vote a Niners. Niners.
Sí, Ignasi.
Yo creo que ganará Niners, voto Baltimore por Ray Lewis. Y por,
yo,
por,
yo,
por corazón. Por
tal
corazón.
Y como están de enchufados últimamente, voto Baltimore. Flaco élite.
Por cierto, Pokémon veo que no, pero Mortal Kombat, ¿cómo lo lleváis? Porque Rey Luis cada día se me parece más a Jax de Mortal Kombat. Ahí queda eso.
El del brazo biónico. Sí.
Voy mal también ahí.
Joder,
yo
macho,
también
qué
voy
poco
fatal.
Friki sois.
Sí, no, yo soy friki, pero de cosas más antiguas,
sí,
lo siento.
Sí, es muy mayor.
Claro, yo Star Wars,
a ver,
Star Trek.
Preguntas que tenemos de la gente. Bueno, antes que nada, he puesto la lista por si la queríais comentar. De
me alegro que sean preguntas de la gente.
Sí. Lista de finalistas para el Hall of Fame este año. Os la leo un poco. Tenemos Larry Allen en línea de ataque de los Cowboys, Jerome Bettis, Tim Brown, Chris Carter, Carly Kalp, Eddie DeBartolo Jr., Kevin Greeny, Charles Haley.
Tim Brown es ese hombre que dice que su entrenador saboteó su propia Super Bowl.
Ese señor.
Vale,
ese
vale.
Señor.
No, no, por.
Tenemos también a Art Modell, el difunto propietario de los Ravens, Jonathan Ogden, Bill Parcells, Andrew Reed. Warren Sapp, Will Shields, Michael Strahan y Aeneas Williams. ¿Alguien se atreve?
Felicidades.
Hombre.
Hay, de corazón.
Hombre, aún no.
Hay ¿cuántos?
Creo que son cinco.
¿Cinco? ¿Pero en total jugadores y técnicos?
Sí, sí, creo que sí. Creo que sí.
No, pero son diferentes categorías, ¿no?
Sí, yo creo
¿sí?
que son
jugadores,
diferentes.
Técnicos y luego gente que ha tenido impacto sí. en la liga, como puedan ser en este caso.
Periodistas, lo que sea. Periodistas, propietarios
etcétera, y tal.
A ver, hombre, yo creo que Art Modell entrará sí o sí.
Seguro.
Eddie DeBartolo, si no fuese un mafias, entraría, pero tengo mis dudas. Y de Bill Parcells posiblemente también, más que nada porque
debería.
No hay otros entrenadores.
Debería.
Y luego de jugadores…
Jerome Bettis.
Bettis es bastante probable.
Warren Sapp.
Warren Sapp yo creo que no lo merece, al menos aún.
Coño.
Michael Strahan sí, para mí.
Sí.
Larry Allen, obviamente.
Larry Allen, supongo que…
Más que nada porque es el tipo que le abrió camino al líder en yardas sí. de carrera de la historia de la NFL.
Además que todos están… Todo ese equipo está ahí. Está Irving, está…
Chris Carter se le mangonea cada año y es el segundo o tercero receptor de la historia de la liga.
Segundo, ¿no? Creo.
Segundo o tercero, no me acuerdo.
Y sí, yo espero que entre Chris Carter, vaya.
Yo también.
Sí, porque tú eres de los Vikings.
Claro.
Yo quiero que entre… ¿Yo?
Willy,
menos
no,
ese.
No entiendo por qué Warren Sapp crees que no. Yo creo que, joder, fue muy determinante.
Porque solo es tienes que le, solo puedes elegir cinco. Y yo
ah, bueno,
sé,
vale, ya.
Eventualmente, en algún día,
sí,
supongo que.
Sí, es lo que dice Axel. Pero es que aparte es que es un tipo que tuvo éxito en un esquema muy concreto durante un periodo de tiempo relativamente corto.
Bueno, como… Casi todos los Nostackles.
Bueno,
no, hay bueno, muchos jugadores que tienen éxito durante varios años.
No, pero Nostackles, fíjate que.
Pero salvo… Warren Sapp no ha sido Nostackle en su vida.
Bueno,
fue defensive tackle.
Bueno, una especie tackle. De.
Sí, pero era.
No, pero jugaban
4-3. Sí, estaba ahí en medio.
Sé, ya lo sé, ya lo
se
sé.
Se puede definir como un innovador dentro de la posición de tackle. Del 4-3.
Marruecos.
Más disruptivo y tal. Bueno, y llegó también. No fueron tan pocos años, porque luego también los Raiders rindió
claro,
bien.
¿Sí?
Sí,
hombre.
Sí, llegaron a la Super Bowl con él.
Bueno, a ver, ahora sí, preguntas. La primera es de Javier García. Ayer viendo las finales de conferencia con unos amigos, nos surgió una duda. ¿Cuántas personas forman el staff técnico de un equipo?
Buah.
Solo contando los distintos entrenadores, me salieron unos 25.
Sí, mínimo.
y más también.
Hombre, porque piensa que luego hay todo el staff que lleva lo de los auriculares, lo de los no sé qué, los de las fotografías,
el utillero.
Esas que le dan
para. Él habla de staff técnico, ¿eh?
No, no, perdona. Es que los que hacen fotografías, scouting, no sé qué. Que, o sea, cuando el coordinador ese de defensa que veis, que es el que enfocan en la tele, aquel tío tiene como 4 o 5 tíos con ordenadores y no sé qué, mirando las imágenes y tal, estudiando un montón de cosas. O sea, el staff son una barbaridad de gente.
Sí, yo creo que si nos vamos a los 35 no es ninguna barbaridad.
Ninguna barbaridad. Técnico,
y,
¿eh?
Y entrenadores de posición, y ayudantes del head coach,
sí,
y
sí,
asistentes.
De posición de entrenador.
Pero que me refiero que justamente en los partidos, que durante la semana no se ve porque hacen trabajo de despacho, pero en los partidos están todos estos que estudian desde arriba el tendency chart del equipo contrario, o sea, intentar adivinar qué tipo de coberturas o jugadas te van a hacer. Pero estos en tercera y larga utilizan mucho esta cobertura, esto es tal. Y así. Y eso existe y están en los box.
Owners instrucistas también podrían
bueno,
entrar
eso, sí,
en,
también,
este,
también.
En esta categoría.
Xavi Corominas dice: me gustaría hacerle una pregunta a Ignasi en concreto como especialista en defensa. Si ha causado injury, me vale con la explicación de cualquier del resto. ¿Cómo te conocen ya, eh?
Sí, igualmente. Yo no soy especialista en defensa. O sea, soy entrenador de defensa. Me gustan las defensas.
A grandes rasgos, muy por encima, me gustaría saber ventajas e inconvenientes de la defensa en zona y al hombre. Supongo que al hombre es más sacrificada físicamente porque el marcador debe seguir toda la ruta de su atacante, mientras que en zona no.
Sí y no. Yo creo que la gran debilidad de la defensa al hombre es que el ataque hace lo que quiere contigo con tus defensive backs y a partir de ahí aprovecha los agujeros. O sea, a la que te mandan al receptor en largo, pues mandan a uno que hace un out y se queda con la flat para él solito. Porque tu cornerback se ha ido corriendo detrás del go. Por decir algo, la ventaja de las zonas es esto. Es que cada uno tiene su zona y por lo tanto coge el jugador que venga a su zona.
Por cierto, dice Xavi que te dejemos enrollarte, que no te enrollas tanto.
Ah, ves, ya lo digo.
Si no es tan complicado, hombre, dale un programa.
No, ya lo tengo.
Falta que venga.
Oye, va, he estado enfermo, coño, este año.
Dice Javi, Javi pregunta: me gustaría saber qué opináis sobre el último Hail Mary que realizó Atlanta y que Ryan se le dio cortísimo. Es lo que hablábamos.
¡Ay, qué pena, pobrecito!
Consiguió primer down.
¿No os parece que conociendo eso, el inútil del entrenador, conociendo el hecho de que está lesionado, el inútil del entrenador de Atlanta debería haber sacado el quarterback suplente para realizar ese Hail Mary y no poner a un Ryan
a ver,
lesionado?
Es que... yo lo escuché, eso, que la lesión servía como pretexto para escudarse
sí.
En el Hail Mary, pero si es en el otro hombro, pues...
Es en el otro hombro.
Pero es que yo leí luego que era el otro hombro
no.
Y que además no pasa ni por quirófano.
Es que
una de dos, o sirve como pretexto, bajo la base de que Matt Ryan es muy gay.
No. Yo creo que sirve de excusa una vez han visto la cagada que han hecho.
Por ejemplo, Stafford salió en un partido contra no me acuerdo quién,
Cleveland.
Hay
un clip de esos que pasan cada 2x3 que está con el hombro colgando,
y
llorando
sí que
está como
con
una
el
nena.
Hombro colgando, no como Ryan que hacía, "Uy, cómo me duele, ¿sabes?" No. O es muy gay o igualmente
Roethlisberger ha jugado con el hombro colgando y
no
ha jugado.
No es culpa suya y le cantaron esa jugada y dijeron, bueno, pues a ver qué sale. No sé.
No, yo creo que la lesión...
No hace falta decir nada más.
Yo creo que la lesión la están usando de excusa una vez el Hail Mary ha salido un churro. Así de claro.
Pero es que no es que el Hail Mary haya salido un churro, es que no existió Hail Mary.
Bueno, es que no...
Es que no... Porque si dices... Es que
igual nadie le dijo, haz un Hail Mary. Y el tío se fue a buscar el primer down, yo qué sé.
Vete a saber.
Javier Vega dice, ¿se ha comentado algo sobre la posición del árbitro en la última jugada de ataque de los Falcons? Yeah. Un 4th and 4, pase incompleto a White, si no recuerdo mal, en la que el referee
se podría haber pitado holding defensivo.
Se encuentra
también,
en plena trayectoria del pase. Si bien es cierto que los árbitros son elementos más del juego, de latos aparte, ¿recordáis alguna jugada decisiva en la que interviniesen por estar mal posicionados, deflectando algún pase o impidiendo notar un corredor?
Hay un scramble de Brady. Que le placa, ¿verdad?
Sí.
No, y hay muchos. Y placajes evitados por culpa del árbitro que está por allí en medio, han habido un montón en la historia. El problema fue, Peyton Manning se quejó de esto.
Hombre.
Evidentemente. ¿Cómo no? Y durante una temporada los cambiaron de posición. No sé si os acordáis que se ponían detrás del quarterback, igual que el referee. Sí.
Por obra de esto, por obra del propio Manning.
Manning fue.
Y luego se quejó de que al estar ahí posicionados le llegaba el balón más tarde y su no-huddle no funcionaba tan bien.
No funcionaba tan bien. Y entonces volvió a decir que bueno, que lo dejaran donde estaba.
Marruecos.
Y como en esta liga. Y como en esta liga se hace lo que dice Peyton Manning, pues ya está. Pero de toda la vida la posición de ese árbitro es conflictiva.
Suerte que Javier ha dicho codelatos aparte. O sea, nos hemos cagado en Manning una vez más. Tenemos un don.
No, no, perdón, eso no es culpa de Manning, es culpa del cabrón de Godel.
Toma. ¿Podríais dar una visión técnica sobre la carrera de Esteban Ridley en la jugada del fumble? Para mí, la jugada clave del encuentro. ¿Qué es lo que hace bien y qué hace mal cuando encara al defensa? ¿Consideráis que es más error técnico o mala fortuna?
Un poco de todo, pero sigue entrando con la cabeza por delante. Y sí, eso no se puede hacer.
Con la cabeza por delante y la cara hacia abajo.
¿Y eso creéis que es el motivo por el cual pierde el balón?
Hombre, si le dan un piño que pierde el sentido,
quedas cao, pierdes el balón.
Porque mientras todos están pegando para recuperar la bola, el tío está ahí tirado.
Está tirado.
Mamá, no quiero ir a cole.
No, el tío está con los plomos fundidos directamente.
Sí, totalmente. Sí. Y es normal.
Y además que se le queda el pie en rampa como un buen cao de boxeo.
Sí, sí, se le queda.
¿Que es una putada? Pues sí, es una putada, pero oye, si no entras con la cabeza por delante, te pueden pegar un piño.
Es mala técnica y encima él quiso poner la cabeza o la sensación que das que es él que pone la cabeza.
Que en absoluto estamos disculpando a Pollard aquí, Pollard también va con la cabeza.
Bueno, pero el casco que está más bajo en este caso es el de Ridley.
Adrián Eras dice, Julio Jones fue adquirido en el draft de hace 2 años por 2 primeras rondas y 1/4, si mal no recuerdo. ¿Creéis que su rendimiento en el campo ha sido acorde a la inversión que los Falcons hicieron por él? Yo creo que sí. Hombre, yo creo que
es eso, que le va partidos, pero mientras elija este tipo de partidos para aparecer, obviamente que estará
y luego, a ver, yo es una cosa diferente. Yo no lo hubiera hecho, por ejemplo, pero
en su día el trade, o sea,
este trade, yo no lo hubiera hecho.
Yo sí, porque Atlanta necesitaba, era urgentísimo tener un segundo, sí, pero un segundo
a este precio yo no.
Bueno,
a
no ver, sé.
No dejan
yo
de ser dos primeras rondas.
Dos primeras rondas, es que esto dice. No es ni para el G3, o sea, es que este es.
¿Cómo? Bueno. Pero, a ver…
A mí me pareció una bestialidad, pero bueno.
No me lo sé de memoria, pero ¿qué jugadores, qué equipos han sacado 2 primeras rondas buenos en los últimos 2 años? Como para decir que 2 primeras rondas no equivalen a Julio Jones, que…
Los Jaguars.
O sea, el tema está en la urgencia que en aquel momento tenía Atlanta. Es que era urgente, porque es que White.
Creo que muchas veces.
Podía meterle triple cobertura y tan tranquilamente, porque no había nadie más.
Muchas veces se sobredimensiona el valor de las rondas. Y eso te lo digo en serio. Hay muchas primeras rondas.
Depende de la necesidad que tú tengas.
Que pasan sin pena ni gloria. Hay algunas que son superestrellas y hay algunas que son fracasos. Pues vale. Tú estás dispuesto, si tú crees que alguien será una superestrella seguro, ¿no puedes arriesgar 2 primeras rondas?
A ver. Yo digo una cosa, yo digo que yo no lo haría, pero que luego esté sacando rendimiento, sí. A las claras queda, si han llegado este año a semis, bueno, a finales de conferencia, pues obviamente el valor cada año, parte de culpa tiene Julio Jones, que el valor de esas rondas sea menor.
No, y evidentemente el problema de pagar mucho por un jugador, por claro que tengas que es tu necesidad y qué tal, es lo que ya hablamos.
Es la
por
lesión, ejemplo, claro.
Es el tema de que es un deporte de contacto, que tienes una mala lesión de rodillas, acabas la carrera de este chaval y adiós muy buenas.
¿Consideráis a Joe Staley uno de los mejores tackles izquierdos de la liga? Para mí, junto con el resto de la línea, tiene una gran parte de culpa del éxito de los 49ers este año.
Indudablemente.
Sí, sí.
Sí, agree. ¿Tú no, Axel?
Precisamente Staley no me parece.
Bueno, yo he hablado de la línea general.
Un tackle excepcional. Es un muy buen tackle, pero no es de los mejores de la liga, creo yo. Aún así, bueno,
la línea
global general tiene un muy buen nivel. Y
yo creo que la línea ha mejorado a Staley, porque Staley, yo creo que antes de que empezara esta remuneración, estaba un poco de capa caída. Ahora
pues por eso mejor. Te estoy diciendo que a mí Staley, como individuo, como jugador individual, no me parece de los mejores. Ahora bien, englobado dentro de ese conjunto de línea ofensiva, pues oye, hacen un muy buen trabajo.
Igualmente está haciendo muy bien su trabajo.
Sí. A ver, que sí, que malo lleva, no, lleva, no estoy diciendo que sea Marshall Nuhas
lleva
tampoco.
Lleva 2-3 años que. No, hombre, ya.
Que le
tú aprovechas.
Aprovechado para soltar la puya.
Y Max Starks, ¿no? O sea, no.
Sergio Blázquez dice: aprovechando que en estas fechas más gente conoce el fútbol debido a la Super Bowl y toda la atención mediática que genera, ¿qué partido recomendáis para ver, para enganchar a alguien que nunca ha visto un partido de fútbol? Tengo entendido que la Super Bowl XLIII es una de las mejores de la historia.
¿No tengo el efecto de Benedito XV Palito?
¡Qué bueno!
Es una de las mejores de la historia, pero me gustaría conocer vuestra opinión y otras posibilidades. dice él, para enganchar a los ignorantes de mis amigos.
¿Pero tienen que ser Super Bowls o tienen que ser partidos?
No, él dice aquí partidos.
Dice partidos y luego dice Super Bowl.
Hombre, estos playoffs, la ronda anterior, yo creo que los cuatro son
los
muy
cuatro
buenos partidos.
Los cuatro partidos son buenos partidos para ver.
Y son recientes.
La Super Bowl de Carolina contra New England. Carolina New England yo creo que es de las que se ha de ver.
Sí. No, incluso la de los Saints contra los Colts, por ejemplo.
Saints Colts
también estuvo bien.
La de Pittsburgh contra Arizona.
La de Green Bay
o Pittsburgh con Arizona.
Pittsburgh
también.
Y Pittsburgh Arizona también. Son Super Bowls, yo creo, muy buenas.
Y la de Rams Titans también.
Hostia, la de Rams Titans está muy bien. Y bueno, y si quieres ver
el
aspecto defensivo. No, pero la de Tampa Oakland. Por ejemplo.
Sí, es un paseo de Tampa.
Pero es que fue un baño tan bestia.
No, sí, pero no sé, yo es de las que recuerdo de haber disfrutado más, igual porque los Raiders me caían peor en ese momento, no lo sé.
Pero dice que partidos para enganchar a la gente.
Claro, vale, para enganchar.
No, entonces nada.
No le pongamos partidos nada de defensa.
Yo me acuerdo de uno, es que no sé si es del año pasado o de hace dos, un Dolphin Saints. Que es espectacular. Que los Saints iban
hace dos años.
Creo
que acaban
que sí,
ganando.
Que acaban ganando y no, iban perdiendo 35-3
o algo
así. Hace más
porque es el año que ganáis la Super Bowl.
¿Es el año de la Super Bowl?
Sí, sí. Y están perdiendo
es
y el al final se la juega de dos.
Yo me acuerdo que es la primera parte es un 35-3 o algo así.
Sí. Sí, seguro.
Y ese partido para mí creo que es el mejor que he visto.
Y yo recuerdo uno, hace ya unos cuantos años, un Browns-Pittsburgh.
Bengals.
No, Browns-Pittsburgh, de playoff.
Ah, no, de playoff, vale.
De wildcard. Que
Browns
se juega
en
sí,
playoff.
Con
pues
Kelly Holcomb.
Pues hace un montón de
años.
Kelly
Holcomb,
con Kelly Holcomb.
De titular, que se juega en Pittsburgh. Además, uno de esos días de nieve
y tal.
Que acaba como 45-44. Los dos quarterbacks en plan estelar. Y ese partido me lo pasé teta.
Y no, ahora me he acordado también. No fue en el campo de los Patriots también la eliminación de Colts, también nevando, que la gente tiraba la nieve.
Sí, con las intercepciones de Ty Law.
Con Manning llorando.
Manning llorando.
Que además
ese partido es muy bueno.
Es el año que los Colts tienen el récord de ofensiva anotadora y les dejan en tres puntos. Es un 21-3.
Sí, 21-3.
Ese es muy bueno también.
No, pues yo el que decía era un Browns-Bengals que estaba Derek Anderson de quarterback de los Browns, juraría.
Puede ser.
Y que
bueno,
acaban 56-52 o algo así, una burrada
bueno,
de partida.
En temporada regular no hubo, ahora, ¿cuántos años hará? Como seis o así, ahora unas cinco o seis temporadas, seis diría. También hubo un partido, diría que Titans-Dolphins o algo así, que acabó 40 y no sé qué a 50. Bueno, es que eso ya
sí,
por
bueno,
resultado,
no, es que por resultado,
resultado
y ya los vas viendo, pero hay
y
partidos
si,
y partidos.
Y si no, pues cualquiera de la carrera de Romo.
Sí.
Espectáculo es.
Espectáculo,
¿no? Espectáculo
es. Ha tenido partido. Bueno,
¿a qué venía la? O sea,
el Cowboys Giants de este año es una burrada.
No, por eso lo digo, que para bien o para mal, yo creo que la gente con Romo se puede enganchar.
Hoy
al fútbol perfectamente.
Los fans de Dallas no habían sufrido, estaban escuchando el programa tranquilamente en sus casas. Ibas tú cuando quieras nada.
Se me estaba dibujando una oreja en la mente y al final lo tengo que decir.
Finalmente, Javi dice: me gustaría saber vuestra opinión sobre la acción de Brady. En la que casi le clava los tacos en la rodilla al jugador de Ravens.
Sí, por favor.
Eso no es sancionable. A ver, antes de que digáis nada, déjate darle golpes a los micros, mariquitas.
Ha sido a mi copa de ganador.
Antes de que digáis nada, sabed que Brady ya dijo que había llamado a Ed Reed después del partido para disculparse y Ed Reed declaró que no pasaba nada, que le disculpaba y que eso quedaba en el campo, ¿vale? Lo digo porque se tira en plan, voy a darle con el pie en los huevos.
Totalmente,
de una forma muy
totalmente
fea, muy, muy fea.
Últimamente yo tengo que decir que he visto algunos slides de Brady en los que levanta la pierna más de lo que se suele levantar en un slide. No sé si es para protegerse su cara por contratos o por lo que sea, porque qué guapo eres, Tom. Pero la verdad es que lo hace. O sea, lo que pasa es que esta vez ha sido realmente exagerado.
Yo creo que es desde la lesión de rodilla.
¿Sí?
Desde la lesión de la rodilla, creo.
Pues como se quede la pierna enganchada en un,
sí,
en un escroto
es
y tiren de él. El que más lo pone el cabrón
sí,
la altura de...
claro, de la
sí,
elasticidad
pero,
del escroto.
Pero ¿sabéis qué pasa también?
El escroto o abdominal, se quede ahí la pierna trabada y el otro tira adelante, se va a quedar sin rodilla, ¿eh?
Ya, pero
y le va a pasar
también,
por tonto, además.
Pero si
o
se
puede haber un desgarro genital.
También.
Podría ser, sí.
Si el clavo llega a lo que vendría. ¡Ah!
Dejémoslo. No, yo lo decía porque creo que lo hace desde la rodilla y yo creo que es debido a que para evitar el golpe de lado. Sabes que muchas veces cuando hace el slide alguien se tira también de lado para evitar que le golpeen la rodilla de lado con el pie, o sea, con la pierna apoyada en el suelo.
Porque se tiene de cabeza, coño, ya está.
Ya lo hace alguna vez.
Ya está.
Poquitas, pero lo hace.
bueno, hasta aquí.
Marc Sánchez no se sabía tirar muy bien, que contrató hasta un entrenador de segunda base o algo así.
Sí, 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 le tuvieron que contratar un entrenador de los Yankees para enseñarle a tirarse, que lamentable.
Bien.
Hasta aquí el programa de esta semana.
¿A quién?
A Marc Sánchez.
No. Para tirarse al suelo.
Ah, vale. Al suelo, para hacer el slide.
Desviado, que ya estás pensando en lo que estás pensando.
Joder, Dios, lo tiene que explicar todo a este hombre.
Venga.
Decía, hasta aquí el programa de esta semana. Recordad, como he dicho al empezar, varias cosas. En primer lugar, que los que queráis venir a nuestro evento para ver la Super Bowl, si no os habéis
está
apuntado,
practicando penes de cubo.
Si no os habéis apuntado ya, hacedlo. Y si tenéis dudas o queréis saber más detalles, pues me mandáis un correo willy@futbolspeech.com. Recordaros también que tenemos nuestro facebook.com/futbolspeech y además cada uno de nosotros un correo electrónico donde mandar dudas para los programas individuales que, como dijimos, van a seguir durante la off-season. El semanal no lo tengo claro. ¿El semanal qué haremos, Nens?
No, yo que hombre, supongo haremos los del draft, ¿no? Los previos
los del
draft, al draft.
Sí, pero los semanales no tienen mucho sentido.
No, los
y por
cierto,
la semana que viene grabamos.
La semana que viene, sí, sí. ¿No?
Sí.
No.
Sí, bueno, no. Bueno,
Oye, ¿esto qué es? ¿Un pene de cubos que ha recibido los tacos de Brady o qué? Porque te ha quedado un poco doblado.
Bueno, nos centramos. ¿La semana que viene qué?
No lo
¿qué
sé.
Bueno, ya,
ya lo anunciaremos.
Ya diremos. Este sábado, si no cae un meteorito, nos invaden los extraterrestres, hay un golpe
de recuerdo que han operado a mi madre.
O algo peor, por bueno. Eso mismo lo digo, porque parece
ya, que ya va soltándola, ¿eh? Te recuerdo que.
Lo he dicho antes de llegar.
El destino no quiere que Ignasi grabe. Así que no sé qué pasará. En principio, yo
el
tengo.
El mundo no se acabó en diciembre, ¿no? Como decían, por tanto, hay posibilidad de.
En principio, yo tengo apuntado que este sábado hay programa.
Sí, señor.
Que en teoría tenemos que hacer una previa de la Super Bowl.
Sí, señor.
Bueno, pues ya veremos.
Volve.
¿Qué pasa luego?
Venga, chicos.
¿Queréis añadir algo más? Oh, espera, tú ya te despides. ¿Qué sí.
Nada.
Perdón.
Yo quiero decir una cosa.
A ver.
Marruecos.
búscalo y lánzalo una vez más, por favor. No va.
Qué silencio más.
Perdón,
crítico.
Perdón. Vamos, flaco élite. No funciona.
Es que no se ha roto. Chico, no atinas.
Lo estoy haciendo con la izquierda, tío.
Flaco élite.
No me haga más rey, hombre.
Marruecos.
Marruecos. A la majos. Adiós.
Adiós. Hasta luego.